estuvo en el lugar el Departamento de Seguridad Pública del municipio local. De acuerdo a la información preliminar, el vehículo habría sido recuperado, el cual actualmente está en peritaje por parte de la policía. En tanto, los funcionarios del Departamento de Operaciones del municipio local están recibiendo atención médica tras ser golpeados y asaltados en el sector rural de la capital de Malleco. En Angol, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y en 9 meses se extenderá la actual concesión de la Ruta 5 Sur en el tramo que atraviesa la región de la Araucanía. Próximamente se instalarán equipos de telepeaje mientras en paralelo avanza un nuevo proceso de licitación. Diariamente en la región cerca de 20.000 vehículos pagan peaje. Nos cuenta de esto Rodrigo Aguilera desde Radio Bio Bio en Temuco.
La actual concesión debía terminar el 31 de octubre, pero con el aumento de plazo, Ruta de la Araucanía extendería su operatividad por lo menos hasta junio del año 2027, la que incluso se puede prolongar hasta diciembre del próximo año. El aumento del plazo en la concesión en el tramo entre Coyipulli y Gorbea está asociado a la instalación de pórticos para pago electrónico en las plazas de peaje en la localidad de Púa, en Victoria, y en Quepe, en la comuna de Freire. El seremi del MOP, David Plaza, indicó que la propuesta, que sería aprobada, está en revisión en el ministerio.
Había una iniciativa de poder extender el contrato de la concesionaria actual unos 9 meses y que esa extensión de contrato consideraba también algunas obras de mejora en cuanto a las dos plazas de peaje que tenemos en el tramo Coyipulli-Temuco, el peaje que tenemos en Púa y el otro de acá de Quepe. Como tuvimos un cambio de ministerio, eso está todavía en revisión.
Respecto del proceso de licitación para una nueva concesión, se confirmó que este sigue en desarrollo y la empresa que sea seleccionada en el proceso se haría cargo de la carretera 5 Sur en la Araucanía el segundo semestre del año 2027.
Tener este anexo de contrato con la concesionaria actual y ya contar del próximo año tener a la nueva empresa que se va a adjudicar esta nueva licitación ya trabajando en las obras que vienen para el próximo periodo de concesión.
El tramo de la carretera 5 Sur en la Araucanía, que está en proceso de licitación, se extiende por 213 kilómetros y considera dos peajes troncales y 8 laterales, con un flujo de cerca de 20.000 vehículos diarios, una cifra que se puede duplicar en temporada de verano. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Encapuchados que han salido desde el Instituto Nacional nuevamente han lanzado bombas Molotov obligando a cortar el tránsito por la Alameda. Más de 50 tiros han disparado desconocidos contra la casa de un hombre que murió baleado mientras tomaba once junto a su hija. Un sujeto de 25 años se mantiene en riesgo vital tras ser baleado al oponerse a un presunto secuestro en la comuna de Curicó. Y en Santiago, cancilleres de Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile han participado de la primera cumbre de alto nivel contra el crimen organizado. Exactamente, 14 horas con 3 minutos.
Haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Recuerde que hasta ahora podemos estar completamente conectados a través de nuestros canales de comunicación. En Osorno, nuestro WhatsApp, +56 642 21 71 80. Nuestra línea fija, el 642-21-7180.
Vamos a Puyehue. La empresa Harrods, Sociedad Anónima, informó el inicio de una nueva etapa de trabajos en la ruta internacional CH215, específicamente en el tramo urbano de Entre Lagos, en la comuna de Puyehue. Las obras corresponden a la segunda fase del proyecto vial y se desarrollarán entre el cruce Puerto Chalupa y el servicentro Copec, en uno de los sectores con mayor tránsito vehicular de la localidad.
Debido a la ejecución de estos trabajos, desde la empresa realizaron un llamado a la comunidad a retirar camiones y vehículos estacionados en el sector intervenido, esto con el objeto de facilitar el avance normal de las faenas y resguardar la seguridad tanto de conductores como de peatones. Asimismo, se solicitó a quienes transiten por la zona hacerlo con precaución y atentos a la señalización dispuesta en el lugar.
Y para esta jornada hay actividades de gobierno. El subsecretario de Agricultura, Francesco Venecian, está en la zona y sostendrá encuentros con los productores locales. Los detalles con Eduardo Palacios.
La provincia de Osorno concentrará parte de la agenda del subsecretario de Agricultura durante su visita a la región de Los Lagos, con actividades ligadas al desarrollo ganadero y reuniones con representantes del sector productivo local. La autoridad se va a trasladar en horas de esta tarde a la localidad de Cancura para visitar en terreno a un productor beneficiario del programa de crianceros de terneros, iniciativa financiada con recursos del gobierno regional y ejecutada con apoyo técnico de la Seremía de Agricultura junto a la Corporación de la Carne en esta zona. El programa estará enfocado en la transferencia fomento para la cruza de vacas lecheras con toros de carne, beneficio a más de 60 productores de la región de Los Lagos con este tipo de proyectos. La agenda concluye en el recinto de exposiciones en Chuyaca, donde el subsecretario sostendrá un encuentro de trabajo con gremios lecheros de la provincia de Osorno y Llanquihue, encuentro centrado en materias vinculadas al desarrollo del rubro agrícola y ganadero en el sur del país. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
En otras informaciones, la región de Los Lagos alcanzó un 47% de activación del beneficio de gas licuado que entrega el gobierno, representando de esta manera una cobertura de más de 180.000 hogares.
Así lo informó el seremi de gobierno en la región, Rodrigo Díaz, quien dijo que falta aún completar la cobertura pronosticada para la zona, superior a las 390.000 familias en total.
A ello dijo que la brecha digital muchas veces juega un rol negativo para este tipo de medidas.
Es un puntapié inicial. Tenemos que llegar a más de 390.000 hogares. Por lo tanto, el gobierno se está desplegando con la delegación, Segigov, cierto, Banco Estado, que ha ayudado bastante al proceso de activación, y también Registro Civil. Recordemos que la brecha digital es muy importante a nivel regional. Esa ha sido la principal traba.
A lo anterior confirmó un reforzamiento de la estrategia de atención acercándose a las comunas con menor cobertura para quienes se puedan acceder al beneficio del Estado.
Estaremos en San Juan de la Costa, ¿cierto? Viernes desde las 10 de la mañana en el hospital ayudando a los vecinos en la activación del cupón de gas. Desde sacar la clave única hasta la activación. Por eso que la Segigov se ha apoyado con gobierno terreno de la delegación yendo a los lugares más lejanos. Es ahí donde tenemos mayor problema.
Recordemos que el beneficio de vale de gas licuado es de 27.000 pesos. Está en el marco del Plan Chile Sale Adelante, un apoyo único y extraordinario para mitigar el impacto del alza del precio del gas licuado en la calefacción de los hogares y sirve exclusivamente para comprar gas licuado.
Está dirigido a hogares de hasta el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares al 16 de abril del 2026 en todo el país y se activa ingresando al portal cupondegas.gov.cl con clave única entre el 18 de mayo pasado y vence el 30 de junio las postulaciones del presente año.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y atención con esto, se lo contamos oportunamente. Con la firma de entrega de terreno a la empresa Brunt Construcciones, Sociedad Anónima, comenzaron oficialmente las obras de reposición del Liceo Carmela Carvajal de Prat en Osorno, catalogado como uno de los proyectos más emblemáticos y esperados de la región. Vamos a conocer detalles de esta información con Camila Báez. Camila, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claro, esta actividad fue encabezada por autoridades locales, regionales, además de la comunidad educativa, y es una iniciativa que contempla una inversión cercana a los 16 mil millones de pesos, convirtiéndose así en la obra de educación más costosa del sur de Chile. En representación de la empresa constructora estuvo Juan Carlos Carrillo, quien explicó que en primera instancia los trabajos desarrollados previamente están en buenas condiciones y el deterioro producto de los años de abandono sería superficial.
Esperamos que no tener problemas, y obviamente tomamos la responsabilidad mandatada en este contrato, así que vamos a dar cumplimiento como lo hemos hecho en muchas obras que hemos ejecutado para el ministerio. Tenemos harto desafío, mucho desafío, pero tenemos también la experiencia en este tipo de obras, por tanto, tengo toda la confianza que vamos a salir adelante y cumplir con los objetivos que todo el mundo tiene y la esperanza que todo el mundo tiene. En general, estructuralmente el edificio se ve bien, y las cosas que se han deteriorado son nada más que elementos de determinación, pero no estructurales.
El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, destacó el reinicio de estos trabajos luego de la serie de dificultades que ha enfrentado la comunidad educativa tras las postergaciones que ha tenido este proyecto. Además, aseguró que pese a la estrechez económica reinante a nivel fiscal, el financiamiento para las acciones de mitigación, por ejemplo el arriendo de las actuales dependencias, está asegurado.
Confío plenamente, la empresa es una empresa grande, seria, que va a tratar de cumplir, cierto, dentro de los plazos, y si eso se diera, en 14 meses más tendríamos que tener, cierto, esta reunión terminado. Yo creo que hoy día se toma con bastante fuerza esto, vamos a estar ahí, al ladito, viendo, revisando, analizando y cooperando en todo lo que sea posible para que esto nunca más, cierto, vuelva a ocurrir lo que ocurrió en ese abandono tan prolongado que tuvo este establecimiento. Eso va por carriles aparte, eso lo vemos nosotros, eso está asegurado, así que no hay ningún inconveniente. Estamos, las obras adicionales que estamos haciendo, estamos cubriendo todas algunas salas modulares que se están terminando.
Por último, el gobernador regional Alejandro Santana destacó el trabajo conjunto entre el GORE y el municipio que permitió destrabar el proyecto, acusando de paso poco apoyo de parte del Ministerio de Educación.
Una enseñanza de que hay que evaluar bien los proyectos, que hay que adjudicar las obras a la empresa que tenga las competencias, que hay que ser capaces de que cuando existen aumentos de obra, alguien sea responsable y no usar siempre como quien da lo mismo, o sea, hay un aumento de obra, pues total el gobierno regional financia, hay un antes y un después. Así que muy contento, y la verdad que el gobierno regional ha dado una señal en Osorno, siendo la segunda ciudad más habitada de la región de los lagos, que el gobierno regional llega donde el Estado no llega.
Para finalizar esta faena es de 450 días, por lo que se espera que a finales de 2027 se pueda estar inaugurando el remozado recinto.
Claro, para la gente, Camila, 450 días, hacemos rápidamente el cálculo para que sea proyectado en el tiempo, son 15 meses.
Claro, 14 meses, decían, y, bueno. Algo así como un año y medio, considerando también que pudiese haber también algunos retrasos.
Algunas, claro, complicaciones por la misma evaluación de la estructura actual. Entendemos que la empresa espera seguir trabajando con el avance que dejó la empresa anterior, pero han pasado varios años, quizás hay algo que se tenga que mitigar dentro de las obras, pero por lo menos es una buena noticia ya tener un puntapié inicial respecto de este esperado proyecto. Era un proyecto que en su inicio no duraba más de un año y medio, y bueno, es conocida ya la historia con todos estos problemas que tuvo.
Así es, de hecho se lo preguntamos a la empresa respecto de cómo se reciben estas obras, porque recordemos que desde la Dirección de Arquitectura el año pasado, en una exposición, recuerdo, ante los consejeros regionales de la provincia, se daba cuenta de que había un porcentaje no menor de la estructura actual que, o de los trabajos que se habían hecho, que iba a tener que hacerse de nuevo. Incluso se hablaba de partes que se tenían que demoler para poder avanzar, y eso obviamente asustaba por temas presupuestarios y también por temas de tiempo. Sin embargo, por lo menos en primera instancia, porque esto obviamente una vez que la empresa se instalen en la faena, empiecen a evaluar obviamente ya en terreno, pueda cambiar, pero por lo menos en primera instancia lo que nos decían desde la constructora es que se aprecia que la estructura está en buenas condiciones y que por lo tanto los daños serían algo superficial, solamente determinaciones, por lo tanto se podría continuar desde allí lo que resta, digamos, para finalizar este proyecto.
Se activó entonces la cuenta regresiva. Gracias, Camila.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Con una inversión superior a los 13.000 millones de pesos, se entregó formalmente a uso público la ruta La Mona-Chapuco en la zona cordillerana de Puerto Octay.
La obra cambió de ripio al asfalto, un tramo por sobre los 12 kilómetros en una zona cordillerana de esa comuna, de acuerdo al director provincial de Vialidad, Juan Valenzuela.
Son 12,7 kilómetros, en la cual se hizo un cambio de estándar de material granular a asfalto, con todos los componentes de seguridad vial, demarcación, tacha, colocación de alcantarillas transversales, longitudinales. Eso tuvo un plazo de 540 días, empezó el 19 de junio del 2024 y su término fue en diciembre del 2025. Después se hacían las recepciones, tanto provisorias, y al estar con la recepción provisoria ya se puede hacer la inauguración.
Los trabajos comenzaron en junio de 2024 y concluyeron en diciembre de 2025 tras un plazo de ejecución de 540 días y desde Vialidad remarcaron el mejoramiento de la conectividad en una localidad apartada de la provincia.
Esto fue con un monto de 3.026 millones de pesos esta ejecución de esta obra. De gran importancia, puesto que es una localidad que prácticamente está parte cordillerana y que hoy día ya le estamos cambiando el estándar a los usuarios ahí del sector que anhelaban este cambio de estándar de ripio asfalto.
El proyecto consideró además de obras asociadas a seguridad vial y saneamiento la demarcación, instalación de señalética, construcción de fosos revestidos, muros de boca y colocación de alcantarillas longitudinales y transversales.
Se lo adelantamos en la radio tras a la confirmación de una nueva víctima por contagio de antivirus correspondiente a un trabajador de la provincia de Osorno. Se pidió reforzar la respuesta ante el avance de la enfermedad.
El fallecido es un trabajador de 47 años que se desempeñaba en una lechería ubicada a 7 kilómetros de Purranque, cuya condición se agravó tras presentar síntomas asociados a antivirus, por lo que debió ser trasladado hasta el hospital de Temuco para acceder a soporte respiratorio extracorpóreo mediante un equipo denominado ECMO.
Pese al tratamiento, el paciente falleció en ese centro médico de la región de la Araucanía, el último recinto del sur del país que cuenta con este equipo.
Esta situación, Ricardo, auditores, ha generado bastante preocupación porque el aumento, particularmente de la tasa de mortalidad con el contagio del virus del ratón colilargo, genera preocupación, sobre todo por las cifras que se tienen en la zona. Vamos a detallar esta información. Estamos con la Seremi de Salud de la región de Los Lagos, el contacto telefónico, Seremi. Muchas gracias por atender los micrófonos de la radio. Evelyn Brintrup, Seremi, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Espero que puedan tener una comunicación efectiva y una información de esta tan relevante temática.
Seremi, cuéntanos un poco respecto de estas últimas informaciones que se han ido conociendo respecto de los contagios de este virus que lamentablemente este año, esta temporada, han tenido números al alza en comparación a otros periodos.
Sí, lamentablemente durante este año estamos teniendo un alza significativa de los casos, con 7 casos en la actualidad, ya sobrepasando el 100% en comparación con el año 2025. En este año nos preocupa inminentemente porque la mortalidad de una tasa promedio que es bordeado el 33%, en nuestra región estamos con una tasa del 71%. Eso implica que a nivel nacional tenemos la tasa de incidencia, estamos en un primer lugar que nos sigue la región de O'Higgins. Esta condición nos hace mantener desde ya hace más de un mes acciones permanentes con desplazamiento a nivel regional para el manejo principalmente de la prevención y la vigilancia constante y el apoyo hacia la red asistencial tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, que en este caso tiene que ser una derivación oportuna hacia la región de la Araucanía.
El refuerzo serio, me imagino que se hace con el diagnóstico. Los recintos hospitalarios de la región cuentan con los equipamientos pertinentes para poder tener un diagnóstico rápido, ¿no?
Sí, mire, a ver, hay cosas que hay que diferenciar. Lo más importante aquí es la prevención, ¿ya? Cuando hablamos de la prevención, tiene que ver con que disminuir el riesgo de contagio del humano en contacto directo o con las fecas o la orina del ratón colilarga, que en este caso es el que transmite el virus. No todos los ratones colilarga transmiten el virus también. Hay que mencionar, por lo tanto, se ha hecho un despliegue en la bajada de la información, y vuelvo a reiterar aquí para que toda nuestra comunidad esté informada, lo más importante es disminuir el riesgo. ¿Cuáles son los riesgos? Aquí, por ejemplo, el virus se mantiene en los lugares donde con la orina, las fecas y el contacto directo con la saliva del roedor, y este virus se vive en el aire alrededor entre 20 a 30 minutos en un lugar en oscuridad. Si el virus tiene contacto con la luz, el virus baja, disminuye. Eso significa porque muere. Por lo tanto, los espacios donde tengan menos arbustos, menos contaminación alrededor, vamos a tener menos riesgo de contaminación a los humanos. Implica para todas las personas que viven en zonas semiurbanas, rurales, y en los nosotros vemos también en las zonas urbanas, ya no, el manejo adecuado de las basuras, el manejo adecuado de los pastizales alrededor para poder disminuir el ingreso de no solamente del colilarga, sino de también mascarillas y guantes cuando entren a un espacio que tenga condiciones o riesgo de tener el contacto con roedores. El lavado de mano posterior, especialmente por ejemplo en nuestra zona, el uso de la leña es habitual en los lugares, ya por lo tanto yo siempre entrego la información que después de lavar, de entrar la leña o hacer un guardado de leña, el lavado de manos. Para los carpinteros, para las personas que trabajan en el campo, uso de mascarillas cuando estén en lugares con mucho riesgo de roedores in situ, uso de mascarilla la N95 o la KN95, una mascarilla simple quirúrgica que está a fácil acceso de toda la población. Y lo más importante, el lavado de manos posterior.
Seremi, Sí, quiero interrumpir la Seremi, la quiero interrumpir, porque ¿a qué se debe la explosión de casos en la zona, en la provincia de Osorno? ¿Bajamos la guardia o hay una presencia explosiva de este ratón colilargo?
Sí, hay un estamos en estudio epidemiológico porque se ha evidenciado un aumento de roedores en general, ¿ya? Porque aquí se mezclan varias acciones, no solamente de salud, sino que estamos trabajando en conjunto con medio ambiente y en conjunto con el Seremi, la agricultura. ¿Qué tiene que ver? Hay un aumento de nuestro cambio climático este verano y principalmente entre marzo y abril, un aumento significativo de las lluvias. Eso hizo que los roedores tengan un acceso un poco más liberado hacia las zonas que están los humanos. Se evidenció el aumento de roedores y se está verificando si este año coincide con la floración de la quila, que es el principal alimento de los ratones, en especial del colilarga, porque tiene el sabor es muy rico, ya tiene alimento, la quila está cerca de un depósito de agua y tiene oscuridad. Por lo tanto, uno de los factores para encontrar el roedor, especialmente los colilarga, tiene que ver con factores climáticos, factores de aumento de del tipo de animales, que en este caso estamos hablando de los ratones y en este caso de colilarga en específico.
Seremi, queremos agradecerle estos minutos con la radio para poder entregarnos detalles respecto de esta situación que mantiene en alerta al ministerio. Sí.
Perfecto. Solamente quiero entregar una información que es sumamente relevante en relación a la gestión del tratamiento de los pacientes con este tipo de diagnóstico. Se hicieron las gestiones porque una línea es el diagnóstico que actualmente incluso el PCR, que es específico para la ANTA, se tiene que trasladar la muestra a Valdivia. y los usuarios, una vez o durante el proceso de la confirmación, debe ser trasladado a un lugar con eco. Por lo tanto, teníamos una carencia en ambas líneas. Hoy en día se hizo un trabajo de gestión con el Instituto de Salud Pública y fortalecer lo que ya se había hecho en el Hospital de Puerto Montt y en el Hospital de Osorno para que durante el mes de junio se pueda tener este diagnóstico en nuestra región. Significa que vamos a poder procesar el PCR en ambos hospitales, gracias a la gestión realizada por la Seremi de Salud.
Seremi, muchas gracias por estos minutos.
De nada, gracias a ustedes.
Bien, ahí escuchábamos, Ricardo, auditores, a la Seremi de Salud, quien entregaba detalles respecto de esta situación, que es bastante preocupante porque confirman que la región de Los Lagos, a nivel país, tiene el primer lugar en incidencia respecto del contagio de este virus y con una mortalidad bastante alta respecto de los casos, 7 casos. Detectados esta temporada, 5 fallecidos.
No olvidar que el humano también ha ido llegando a zonas donde eran de exclusividad del ratón colilargo, con esto de las parcelaciones también.
Exactamente, y por eso también la recomendación es acudir a un centro médico en caso de tener sintomatología, no esperar mucho tiempo.
Ante cualquier sospecha.
Exactamente, porque este es un contagio, una enfermedad
letal, mortal.
Letal, y que tiene que atenderse con una rápida respuesta.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
En el reciente Consejo Municipal de Osorno, el concejal Miguel Arredondo cuestionó a la actual administración municipal por no tener encargos titulares en las oficinas del adulto mayor, de la juventud y de asuntos indígenas.
El edil explicó que se trata de oficinas que trabajan directamente con agrupaciones sociales y personas que requieren información respecto a beneficios, postulación a fondos, etcétera. Por ello, señaló que la dirección de estas oficinas no puede recaer ya por 8 meses en directores subrogantes.
Mi preocupación respecto a algunas oficinas que hoy día no cuentan con un encargado y que eso evidentemente dificulta la gestión diaria, ¿no? Sobre todo en el acceso a la información de las personas, a la orientación y a la colaboración. En este caso, por ejemplo, la Oficina de Asuntos Indígenas no tiene un encargado hace 8 meses, además de la Oficina del Adulto Mayor y la Oficina de la Juventud, que te diría que son oficinas críticas respecto a la labor que desempeñan.
Por su parte, el alcalde Jaime Bertín señaló que la crítica no tiene sustento y que la designación particularmente a la dirección de la Oficina de Asuntos Indígenas está en proceso.
Es un tema netamente de la administración municipal, o sea, yo te digo, nosotros tenemos ya un subrogante que está a cargo de la oficina, que está manejando eso, mientras hacemos la selección del personal que tenemos identificada una persona que nos puede servir con ese para poder, cierto, asumir el cargo en forma directa. Yo creo que ya la otra semana la persona está asumiendo el cargo. Es una cosa normal, es un procedimiento absolutamente normal, ¿verdad? Y un tema que tiene que ver con la administración, quién está administrando el municipio, que somos nosotros. Entonces, no es un tema dirigente al consejo, para nada, tenemos que verlo nosotros y nosotros buscaremos la forma de hacer cosas de la mejor forma posible.
Respecto a la mención del tema, en el último Consejo Municipal, el alcalde señaló que no era una temática atingente a este espacio, por lo que en esa instancia rechazó profundizar sobre el tema.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
El rector de la Universidad de Los Lagos advirtió que eventuales recortes presupuestarios podrían afectar a las regiones, especialmente en investigación, innovación y formación de capital humano avanzado.
¿Quién dirige esa casa de estudios? Oscar Garrido indicó que las instituciones que integran el Consejo de Rectores de las Universidades de Chile fueron notificadas de una merma en recursos.
Desde la asunción del presidente Kass se nos informó con presencia de la ministra y de la subsecretaria de una serie de recortes para ser aplicados al sistema universitario. Recién recibimos la información de que los recursos asociados a DAIN, que es financiamiento para el desarrollo artístico, se redujo en más de un 50% a varias de las instituciones universitarias públicas.
Garrido señaló que pese a la expansión que ha experimentado el sistema universitario durante las últimas décadas, las universidades tradicionales continúan concentrando los principales indicadores de complejidad académica y formación avanzada del país.
En ese marco planteó que la discusión presupuestaria debe considerar el aporte histórico y estratégico que cumplen estas instituciones, tanto en la generación de conocimiento como en el acceso a la educación superior y el fortalecimiento de la movilidad social, y por ello resulta improcedente disminuir sus recursos.
Siempre hay un interés, sobre todo de gobiernos más conservadores, de tender a aplicar algún programa de racionalización al financiamiento de las universidades públicas y también las universidades del Consejo de Rectores, aun cuando el 60% de la cobertura total de la formación técnica y profesional la proveen estos organismos y que además la sustentan sobre altos estándares de calidad.
El rector agregó que una eventual merma en materia de financiamiento podría impactar capacidades instaladas en investigación, ciencia, extensión y formación profesional, áreas que, afirmó, resultan determinantes para el desarrollo económico y social del país y, en particular, para el crecimiento de las regiones fuera de la capital.
En Radiograma, Cultura y Espectáculo.
Como es tradición, cada último fin de semana de mayo, este 30 y 31, se realizará a nivel nacional una nueva versión del Día de los Patrimonios.
Cada año se suman más instituciones públicas y privadas que organizan actividades y abren sus puertas al público para acercar su historia y dar a conocer su rol en la comunidad.
Al respecto, fue el Seremi de las Culturas, Arte y Patrimonio en Los Lagos, Eduardo Leiva, quien indicó que en la región hay más de 200 actividades inscritas, 49 de ellas en la provincia de Osorno.
Que en la región tengamos todas las comunas, las 30 comunas, las 4 provincias, actividades 27 años, 1999, en el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, parte de esta celebración nacional de Día del Patrimonio. Con el paso de los años, obviamente fue teniendo una connotación que congregaba muchas personas, por lo tanto, imagínate llegar a hoy día con dos días. Inicialmente era un solo Día del Patrimonio y era algo bastante menor en cantidad de organizaciones.
Desde el Ministerio de las Culturas indicaron que este 2026 se celebran 27 años de una de las convocatorias ciudadanas más masivas, transversales y valoradas del país, bajo el concepto La Historia que Compartimos. Una invitación a reconocer que el patrimonio no solo habita en edificios o monumentos, sino también en las tradiciones, memorias, oficios, costumbres y experiencias que conforman nuestra identidad colectiva.
Por lo general siempre se entendía a ver a los edificios públicos y los museos, pero hoy día hay cualquier cantidad de actividades, por ejemplo, los bomberos, en el caso de Osorno, el pueblito artesanal, por ejemplo, que si bien es cierto, son tradicionales y son históricos, también hay distintas organizaciones que han hecho temáticas. Nuestras bibliotecas también se están sumando. Uno entiende que nuestra región tiene un clima bastante complejo desde el punto de vista de la lluvia, el frío, pero aún así esperemos que este fin de semana todos los espacios puedan estar copados de gente.
La programación regional y nacional se puede revisar en detalle en la plataforma www.diadelpatrimonio.cl, donde se puede revisar horarios, público objetivo y la descripción de cada una de las actividades programadas.
Esta tradición se sigue manteniendo con los años 27, vamos a llegar a los 30, a los 50 años, lo cual obviamente eso es bastante motivante. Y por supuesto que ojalá vayan los niños, especialmente para que ellos de alguna forma, y con el pasaporte que les van a entregar también, para que ellos puedan tener de recuerdo cuando vayan creciendo, ¿no es cierto?, este hito que de alguna forma nos reúne y nos congrega a todos, y que de alguna forma todas las instituciones, tanto públicas y privadas, son las que van a tener actividades para toda la familia, para todas las edades, para todos los gustos.
En Osorno habrá diversas actividades en la Pinacoteca Municipal, ubicada a un costado del Museo Interactivo de Osorno, además del Museo Histórico y el Museo Pleistocénico del Parque Chuyaca.
En Puyehue abrirá sus puertas el Museo de la Comuna, mientras que en Puerto Octay habrá una actividad musical en el Museo de Puerto Octay, la Casa Niklitschek.
En el caso de Río Negro, abrirá sus puertas a la Casa de la Cultura y Museo de la Comuna, mientras que en Porranque habrá visitas al Museo de la Parroquia San Sebastián.
En San Pablo, el municipio organizó actividades como recorridos por los sectores de Trumao y San Pablo, mientras que en San Juan de la Costa, la biblioteca pública abrirá sus puertas, donde se realizará un taller de Chesugún para niños y niñas.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos hasta el sector de Paucho, en la comuna de San Juan de la Cosa. Hasta ahora, cielo cubierto, llovizna, 14 grados de temperatura, humedad del 90%.
Llovizna en Río Negro a esta hora con una temperatura que alcanza los 14 grados.
La ciudad de Osorno a esta hora presenta su cielo cubierto a nublado con 15 grados de temperatura, que es la máxima proyectada para la jornada, y la humedad del 86%.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Bien, y vamos a la ruta. Ponga atención, kilómetro 930, sector Puente Rahue. En este punto hay angostamiento, no hay desvíos. Trabajos en la calzada de sur a norte durante el día y la noche.
También en el sector de Chaguilco, que es el kilómetro 939, se produce angostamiento, no hay desvíos. La dirección de los trabajos va de norte a sur. Aquí finalizan las labores a las 18 horas.
Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede.
Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS, ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Horas con 35 minutos. Hasta aquí la revisión de noticias de Radiograma. Como siempre, gracias por informarse con nosotros.
Ya dispuestas en nuestra página para volver a conocer de esta y otras informaciones en biobiochile.cl.
Los dejamos ahora sí completamente invitados, porque en breve estaremos revisando lo más destacado del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
En el básquetbol internacional, Match Day, es decir, llegó el día, comienza la final entre dos elencos, el local español Osorno y la visita en Puerto Varas Basket. Ese es el compromiso que está pactado para el día de hoy. Juego número uno en el Monumental María Gallardo a partir de las 20:30 horas. Un dato para los seguidores del básquetbol, tanto de Español Osorno como para los visitantes de Puerto Varas. Todavía están disponibles en la tiquetera electrónica la posibilidad de la compra de las entradas, que tienen un valor tanto para el local como para la visita de 10.000 pesos, con una posibilidad de la compra presencial para los estudiantes de 12 a 23 años, sí, portando la tarjeta TNE, y para los adultos mayores también presentando su cédula de identidad. Entrada para adulto mayor de 65 años y más. Todo dispuesto, inclusive la organización del compromiso está llamando a la hinchada a un buen comportamiento. Va a haber algunos regalitos, va a haber una bolsa de papel picado, va a haber globo, bandera. Lo que sí, al término del partido, van a estar solicitando la devolución de las banderas, porque va a servir para el partido del día siguiente, que es mañana, que se juega en el mismo recinto. Todo dispuesto, entonces, todo preparado para que sea una real fiesta del básquetbol en el María Gallardo hoy a partir de las 20:30 horas. Vamos a continuar con el básquetbol, porque da cuenta la Liga Laboral Osorno, que tiene programación para esta jornada, jueves 28, en el gimnasio Pedro Aquí Reserva. Estarán jugando en el preliminar a las 20:10 horas, Yankee Wea con Akatsuki. Todo competidor en este compromiso. Y de fondo, Yankee Wewe con Pizzería Victoria a las 21:30 horas en la categoría Senior más 35. Felicitar a quienes estuvieron participando en la jornada de ayer, porque en nuestra ciudad se realizó en el Complejo Deportivo de Rahue Alto la fase provincial del Campeonato Regional Sub-14 de tenis de mesa, y donde da la posibilidad de llegar a la instancia más importante, que es la regional, ya están clasificados, y de ganar se clasifican al nacional de la categoría. Vamos a revisar quiénes ganaron en la competencia femenina. Ganadora Valentina Hettenleiner del Colegio Preciosa Sangre de Purranque, y el segundo lugar y también la clasificación para Scarlett Ruiz del Instituto Comercial de Osorno. En la categoría varones, Tomás Mosqueira del Colegio Enfrentel fue el campeón, y en el segundo lugar quedó Damián Díaz del Liceo Luterio Ramírez, también clasificados para la fase regional que se estará jugando, definiendo en la capital regional, en Puerto Montt. Vamos a ir al fútbol femenino. También hay programación para este 28 de mayo de parte de la Asociación Ovejería. La programación da cuenta del compromiso a las 19:45 horas de Real Las Quemas con la Universidad de Los Lagos. Y para el fondo, Barcelona con el Águila a partir de las 21:15 horas. Mismos horarios para los dos compromisos de esta categoría femenina de la Asociación Ovejería. En el día de mañana, Caipulli con Manchester City, y de fondo, Toros con los Héroes. Ahí está la programación. A propósito del fútbol femenino, vamos a revisar las estadísticas en la Asociación de Fútbol Ovejería. Las goleadoras con 13 tantos están en el primer lugar, Francisca Berneck del Sergio Livingston. En el segundo lugar, Yesenia Oyarzo de Manchester City con 10 goles convertidos. Y en el tercer lugar aparece Catalina Huentelicán de El Aula. Son las goleadoras de la rama femenina de la Asociación de Fútbol Ovejería. Buenas tardes, le decimos a esta hora a Felipe Espina.
¿Qué tal? Buenas tardes. Copa Libertadores hoy, grupo D, 20:30. El partido entre Boca Juniors y la Universidad Católica se juega en la Bombonera. A la Católica le sirven dos de los tres resultados que se dan en el fútbol. Un empate y una victoria clasifica a los cruzados a la siguiente ronda de este certamen continental, el más importante en esta parte del mundo. Daniel Garnero, entrenador de los cruzados, y el adelanto de este compromiso.
Tenemos que ganarlo. Nosotros jugamos a ganar y tenemos que ganarlo. Obviamente que tenemos la suerte, tenemos la posibilidad, que nos la ganamos nosotros, de que los tres resultados, dos nos favorecen, así que vamos a ir a plantear el partido con los recaudos que tenemos que tener. Vamos a enfrentar a un gran equipo, pero nosotros tenemos con qué poder hacerle daño y iremos a ganarlo el juego.
El líder, la Católica, con 10 unidades, y parece sorprendente, un mal chiste, que incluso con 10 unidades se puede quedar fuera de este torneo, pensando en que en otros grupos se han clasificado equipos con los mismos 10 puntos. El 20:30 entonces se Boca la Católica, y en el mismo horario Cruzeiro y Barcelona en Belo Horizonte van a definir este grupo D. Serán los últimos dos partidos de la fase grupal de la Copa Libertadores de América. Hablemos del tenis, ya lo hemos estado comentando durante la mañana, la eliminación de Jannik Sinner en Roland Garros, en la segunda ronda del segundo Grand Slam de la temporada. Cayó en 5 sets ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, número 56 en el mundo. 6-3 el primer set para Sinner, 6-2 el segundo también para el italiano. Estaba 5-1 en el tercero para cerrar el compromiso. Inconvenientes con un golpe de calor, problemas musculares, sobrecarga, hacen que pierda ese set. El tercero, 7-5, 6-1, 6-1, el cuarto y el quinto para el tenista trasandino. Así lo explica Sinner tras la derrota y la eliminación en Roland Garros.
Fueron muchas cosas juntas, no pude salir de los problemas. Hay veces en las que puedo hacerlo mejor y hay veces en que encuentro soluciones. Y hoy no tenía energía. Son cosas que pueden pasar, uno no es un robot.
Sí, son muchísimos partidos, además los que ha estado jugando el tenista, el número uno del mundo. Se queda lamentablemente para los fanáticos de Sinner y el tenis eliminado en la segunda ronda del segundo Grand Slam de la temporada.
Que BCI siempre te prefiere a ti porque tienes los mejores beneficios para todos los días. Recibe plata real directo en tu cuenta con el cashback de tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y aprovecha un descuento en Salcobrand todos los días. Hazte cliente de BCI y vive con los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de los beneficios en bci.cl/beneficios.
Bio Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Amor que
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo 3,6% a 180 días y 7,8% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 31 de mayo. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Bio Bio, la radio. En Osorno, 106.5.
es la compañía musical para esta tarde junto a la radio.
La conocí una tarde con su guitarra, cantaba boleros. Tenía puesto un jean y una rosita amarilla en el pelo. ¿Qué vas a hacer? Me preguntó sonriendo. Lo que tú quieras, respondí. Fuimos al mar y mojamos los sueños. Guiñé mis ojos y un delfín pintó una ola rizada en su pecho. Luego reí y rompimos el hielo.
Y rompimos el hielo.
Nos mordimos los dedos.
Nos mordimos los dedos.
Como violeta. Hablaba de la luna y de Chopin, y yo tocaba el preludio de un beso. Luego reí y rompimos el hielo.
Y rompimos el hielo.
Nos mordimos.
Desde cualquier punto del país.
Estamos comprometidos en forma seria y objetiva. Bio Bio, cobertura total.
Hay personas que tienen suerte. 25. Pero hay otros que no esperan la suerte. Toman buenas decisiones.
Porque hay decisiones que merecen premio. Por la compra de 4 neumáticos Michelin en León, llévate de regalo una gift card de 40 mil pesos. Vive una experiencia redonda en León. Servicio Automotriz.
Promoción válida por la compra de 4 neumáticos Michelin aro 16 o superior hasta el 31/05/2026 o hasta agotar stock de gift cards.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad, un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en falp.org.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.